Darwin es presentado por Itaú. Él ya tiene su cuenta. Conoce todas las opciones en itaú.com.uy y elegí la tuya.
Tengo buen día, ¿cómo anda?
Hola, estoy llovendo. Llover usted porque no se acuerdan capaz, pero
bueno,
así
estábamos
llovía.
Con eso, Ricardo.
Así
dijo,
te llovía.
¿Cómo
señor?
Dijo Ricardo, niños de qué edad?
De 3 años.
Bueno, 3 años.
Sí, de 3 años sí, o escolares de 9 que no han ido a la escuela con lluvia, pero bueno.
Señor, le hice poner la bota. De lluvia, todas las cosas que despiló.
Mafe me cuenta que su nene de 3 años, lo comentábamos recién, le dijo: mamá, ¿verdad que nunca vimos llover?
Bueno, pero le digo.
Yendo al jardín.
Es verdad, señor. Es lo
bueno,
que...
no es verdad, vio llover. No había visto el caudal de agua. Está en Ciudad de la Costa, no, está todo inundado.
Ya no me creía, señor, que el tema de la lluvia, que cuando había nube llovía. Papiola, ayer llovió con sol. Un ratito, chaparrón.
El primer chaparrón fue con sol rabioso.
Viene sí, 2023, claro. De esa lluvia que decís te amaga y se va. Pero ahora te
sube. Bueno, ella que la agarraba el chileno y el polinizador de nubes, te la agarraba ella y te hacía un festival de allí.
En Minas se pasó de mambo, me ponen varios oyentes. Piedras que nunca se vieron. Mucho granizo.
Se vieron piedras, por favor. Señor.
Minas que ha sido un lugar especialmente castigado por la ausencia de lluvias.
Ahora piedras.
Mira, bueno, y no querían ello.
Quería lluvia tomar.
Mira esta foto de Vane, de su hijo chico, mirando por la ventana la lluvia y dice: para mi niño es una novedad la lluvia.
Exacto, señor. En tu cara, New York Times. En New York Times lo que dice, señor.
¿Qué dice?
Dice que relaciona, el New York Times relaciona crisis del agua en Uruguay con el cambio climático y la deforestación del Amazonas.
Bueno, el New York Times hace la relación. Sí, bueno, no es el único.
Esto es lo que leen, lo que suelen leer, lo que van a buscar, lo que más cliquen nuestros lectores. Y bueno, está. Esto es lo que tenemos como noticia. Relacionámelo. Ahí vamos. Y dice que está una cosa de la. El boletín que publicó el New York Times, centrado en la crisis. En la crisis hídrica, señor. La crisis hídrica.
Sí.
Dice: Uruguay no supuso que se quedaría sin agua. Bueno, arranca, no le erran como arranca, ¿verdad? Arranca bien, fuerte y al medio arranca.
Sí.
Y bueno, la newsletter exclusiva para suscriptores, o sea, gente que está pagando por esta mierda que le manda.
¿Es la nota de nuestro querido?
Está centrada. ¿Qué?
Hay una nota de uno que lo agarré ayer del cogote que escribió para New York Times.
Bien. No, ¿cómo del cogote?
Yeah,
no.
Con cariño, Ricardo, lo agarré, que era compañero nuestro.
Un amigo.
Sí, divino, un tipo divino. Pero no sé si es esa nota que está leyendo usted, el ensayo, o es un boletín aparte.
Ah, no tengo idea.
¿Usted está leyendo una nota que cita una nota del New York Times?
Sí, claro.
Me pareció así.
Me la da gratis New York Times. Ahora incluso.
Pero no sé si es esa nota, ¿eh?
Se la regala la nota del New York Times,
Sí, no, pero no es esa.
Una tapa en New York Times. ¿Sabe de qué vive New York Times, no? ¿Con qué le miente a la gente que se está recuperando? Se compró un diario deportivo.
Uh-huh. Ah, vi eso.
Que se llama The Atlantic o The Athletic, no me acuerdo cómo era. Y eso es lo que le da buenos números. Eso es lo que le mete suscriptores, ¿entiendes? Y después la otro que le da suscriptores es los consejos de salud y de vida sana y toda esa pajería. El New York Times no lo lee nadie, señor. O sea, no funciona el negocio. Ahora cuando vuelva Mr. Mongi, capaz que sí, porque ahí
se refugian ahí.
Exacto, ese fue el pico.
Es la llorería, digamos.
A la llorería, exactamente, a llorar a la llorería. La llorería oficial. Y te cuenta todas las barrabasadas que está haciendo Mr. Mongi y se escandaliza al demócrata. Le gusta arrancar así el día. Y bueno, pero esto es la newsletter exclusiva para suscriptores, está centrada en el cambio climático.
Está bien, es eso, es una newsletter exclusiva para suscriptores, no, no es la nota.
Y aunque reconoce que aunque este no causó directamente la sequía en Uruguay y la vecina Argentina, el calentamiento global fue un factor en el calor extremo que empeoró la sequía.
Sí,
hubiera sido mucho mejor la sequía sin calentamiento global.
Está correcto, digamos, es lo que dicen las simulaciones, que en el calor sí hubo una incidencia o una probable incidencia del calentamiento global antropogénico.
Sí, claro, le da en los modelos matemáticos, le da que sí, pero son modelos matemáticos que estudian el calentamiento global, justamente, señor. Estudian eso, ¿qué le van a decir los modelos matemáticos?
Tiene que defender su
trabajo, su fuente de trabajo. El modelo matemático le va a decir, no, no te van a creer, lo echan a ese modelo matemático, señor, si le dice que no tiene nada que ver. Es como lo de las encuestas, bueno. Eso que los contrata el político y le dice, no, a ver, te dio cero.
Ah, bueno, quiero ver si soy viable para seguirte contratando.
Entonces,
claro.
Exacto, ya mismo estoy llamando. ¿Te conoces a otra encuestadora? ¿Tenés el número de alguna otra encuestadora si la llamo? Esto es lo mismo. El modelo matemático le dice, no, la verdad que no, nada que ver, le dice el modelo matemático. Bueno, que venga otro modelo matemático, señor. Uh-huh. Tarado el modelo matemático al final. Y los parámetros son esos, señor. Pero en cualquier caso, dice, le metió a la periodista Manuela Andreoni, que firma el Petín, agregó que la deforestación en la Amazonas también puede haber influido.
también,
ojo con ella, la tiro. Sí. Además, a todo esto, más allá de la sequía, no tiene nada que ver, la crisis hídrica es prácticamente... La crisis hídrica es de la región metropolitana. Uh-huh. Es la paloma que te caga en el estadio. O sea, la paloma que no caga en el estadio, en este caso, ¿verdad?
Claro,
o sea,
claro. La ausencia de palomas.
No precipitó en una zona minúscula. Así, ser. Porque uno puede hablar de la sequía, y bueno, y ahí sí, que cualquiera le puede meter lo que le quiera meter, ¿verdad?
Sí, sí.
Pero en el punto específico de la crisis hídrica no hay manera de relacionarla a nada, más que una suerte de confabulación universal para que no llueva en un punto ínfimo.
Es muy chiquita la cuenca del Santa Lucía, en términos geográficos, y alrededor no están en la misma situación.
No cayó agua ahí en donde tenía que caer, señor, que es una cosita chiquititita así, y por lo tanto es un poquito arriesgado decir que eso responde a la deforestación del Amazonas. Por ejemplo, llovió todo alrededor, pero en este punto la deforestación del Amazonas.
No da la escala de ninguna manera.
Exacto, hizo un desastre. No sabes lo que fue. El New York Times opina de cualquier cosa. Es impresionante, señor. Es una cosa de locos el New York Times. Hay que ir a Rin, por eso le digo, que ir con esta lluvia de hoy, me parece que tenemos que armar un equipo. Y bueno, ir a moverle un poco la calavera al New York Times, señor. Ahí moverle la calavera.
Ah, yo le moví a uno de los periodistas que escribió.
No, pero
sí,
es
grande.
Es flaquito.
Sacúdalo. ¿Qué escribí?
¿Estuvimos bien? No, estuvimos bien.
Eso es una amenaza a la libertad de prensa. Vas a estar en el informe de
Info. Vamos
para acá, Info.
Discrepamos
un poco ahí, pero que no se puede.
No, cada uno es libre.
Uno no se puede pelear con él. Le dije, estuvo bien Ricardo Lancharte. Nada más.
Pero eso es un disparate.
Para mí lo echaste vos.
Yo vivía con él.
¿A quién le
llamo? El que escribió la nota del New York Times. Es un ensayo que se titula Montevideo se quedó sin agua dulce. ¿Pasará lo mismo en tu ciudad? Y ya lo agarré.
Ese título no lo puso él, seguro.
No, seguro que no. Esa parte
ese título lo puso una inteligencia artificial.
¿Y por qué?
No le escriben mal los títulos.
Son
los
clickbaits que están buscando, claro. Sí.
En los países serios, los periodistas no escriben títulos. No dejan escribir títulos. Los países serios, a las mujeres no la dejan manejar y a los periodistas no dejan escribir títulos, señor. Son las cosas que pasan en los países serios.
Ya lo sé,
bueno, no digo que esté bien. Yo no digo que esté bien eso. Digo que es lo que hacen en los países serios. Es un país serio. Afganistán es un país serio.
En algún sentido.
Bueno, vaya a ser estándar.
Es serio,
es un país serio, señor. Usted podrá decir cualquier cosa de Arabia Saudita, pero es un país serio.
Un país serio.
Me gusta a mí eso, por eso. Ahí ya entramos en las valoraciones personales. Me gusta que sea un país tan serio, no es para mí.
No, no tenemos estómago para eso.
Es como Barbie. No es para mí. Me gusta, no importa, porque no está hecho para mí. ¿Entiendes?
La vi, ¿sí? Barbie.
¿Eh?
Caí ahí.
La vio,
sí, Barbie. Fue a ver.
Con toda una prole de mujeres. Eran cuatro.
Ah, oh, y lo azotaron. Se dejó golpear.
No, me quejé un poco en un momento discursivo ahí.
Imagínese, usted se quejaba del padre de Peppa Pig. Porque era el lobo de la familia.
Oh, sí, muy maltratado. El padre de Peppa Pig sufría un acoso permanente.
¿Y qué problema? Es divertido como lo acosaban al chancho. Sí, sí. Hacía tomar. Tomar, ahí viene este que hace tomar. Ahí sí. Llevaba de risa el padre de Peppa Pig. Estaba enojadísimo, ¿verdad? Quería denunciar a,
los
dibujantes de Peppa Pig, Leonel.
La película pasa, no entiendo mucho el gran fenómeno, pero se ve que me pierdo yo ahí porque estoy fuera de sintonía.
Porque no es para usted.
Claro, que es lo que me dijo usted.
No es para usted, no vaya, que no es para usted, ¿qué va a hacer?
Tiene su parte divertida.
Fue ahí, pero ¿y usted notó ahí que lo miraban? A ver cómo reaccionaba y eso.
Yo sí elijo momentos y lugares de cine entre semana.
No, pero las personas con las que fue.
Ah, sí,
yo era. Lo miraban, a ver si papá llora, a ver si llora acá, eso sí, ¿eh?
No llegué a emocionarme, no me emocionó. No.
Y no, pero ¿y andaban como revisando sus reacciones, ellos?
Sí, después, porque yo...
Ah, se grabó, va a ser un estreno. con las reacciones
No, fue una reacción en el momento que yo expresé después, que dije, hey, me pudrió un poco en el momento del discurso tras discurso, me comí 12 minutos de discurso en un momento en una película, pero tal, hablé al pedo ahí porque fui cuestionado.
Lógico. No, pero no es al pedo, ella es la satisfacción que usted le podía dar a esa tribuna que fue a ver la película.
Ah, pero eso estaba bien, esa parte, bueno.
Bueno, está, callate, imbécil,
Sí. Capaz que no lo entendí.
El gil es usted. No lo entendí. Tiene que decir eso. No lo entendí. Y se va. Bueno, amigos, se murieron tres influencers haciendo desafíos para las redes. Quiero que sepan. Es la autodestrucción creativa, que se llama, ¿verdad?
Como tres influencers en un minuto.
Sí, como tres influencers en 2 minutos, señor. Remy Lucidi, Sharad Kumar, haciendo videos para Tito.
India, sí.
Y Shana Samsonova, fue la que, ¿se acuerdan? La vegana rusa, sí, la vegana rusa que era por Instagram.
Dos influencers eurásicos, los tres.
Exacto, un Instagram y dos de Tito. Así que 15 segundos de silencio, ¿verdad? Hay que hacer, ¿no? perdón, disculpe. Una pavada. Sí. ¿Y qué le está diciendo? Pero justo apareció acá en mi página de Word.
Había que tirarla, está muy bien, Darwin.
Sí, lo que veo lo tiro, señor. Sí, no hay que, ahora sí, ahora lo puedo borrar. Ahora lo saco. Lo saco acá, autodestrucción creativa. Sí,
es un acto de micción humorística.
Exactamente, claro. El primer orín del día, señor. Hay que sacarlo rápido y empezar, ¿verdad?
Sí, le va difícil.
Lo que se tiene que hacer. Bueno, otra cosa que le voy a decir. ¿Ustedes sabían que Wang Gang se va?
¿Cómo?
Están al tanto, eso no saben ni quién es Wang Gang.
Wang Gang me suena.
Wang Gang no es el que canta, el coreano que canta.
El amigo de Darwin es ese.
Nuestro amigo, no es mío. Nuestro mejor amigo.
No soy yo el amigo, ojalá fuera amigo mío. Es amigo de los uruguayos, señor.
Sí.
El embajador chino en Uruguay. Que, bueno, sabe cómo afilar uruguayos. Sabe hasta hacer el sonido.
Del afilador. Sí.
Wang Gang. Ahí viene Wang Gang. Así se presentaba. Wang Gang. Mira, anda Wang Gang acá en la vuelta.
Es un sonido doblemente oriental, porque alguna reminiscencia a lo
que. Sí, algo hay. Como en medio de Wang Chang Kane, eso, señor. A su vez que afila. Claro, no sabe
si viene un afilador o un ninja.
Exacto. Y bueno, y entonces dice que. ¡Se va!
No.
Lleva, señor, sí. Lleva porque ya cumplió y mandó una carta de pedida.
Ay, lo que debe ser eso.
No leí todavía la carta de... No leímos la carta de Carmela.
Es verdad.
La Carmelarta.
Solo
no leímos la Carmelarta ni la carta de pedida de Wang Changgang Chenggeng.
Solo el primer párrafo de Carmela que prometía muchísimo.
Y claro, y lo dejamos en eso, señor. Se despidió de nosotros el embajador chino hace como dos semanas.
No.
Con esta carta guardada, señor.
¿A dónde habrá ido Wangang?
No sabemos, pero cuando un amigo de los amigos se va, queda, bueno, una cantidad de gente en bolas.
Con un vacío. Por las lanchas, grita alguien que se fue acá, grita Fernando. Bueno, no.
Eso es una de las.
Ahora nos mandan uno más la onda.
Sí, exacto, claro, por la lancha que no le compramos.
Ahora nos mandan
la lancha, la lancha transoceánica.
Transoceánica no.
¿Cómo no? Transoceánica, señor. Bueno, si van a venir de China.
Bueno, sí,
¿y cómo la iban a traer? Un helicóptero colgándole. Tenía que ser transoceánica.
Y en algún momento sí.
Exacto, bueno, y entonces dice que se va. Bueno, mire lo que puso. La historia se ha encargado de demostrar que la quilla de nuestro barco de la hermandad yende mejor las aguas embravecidas de la pandemia. Mensaje subliminal a la patrulla oceánica que no le compramos a los chinos para combatir la pesca ilegal de los chinos, que ellos mismos proveen, ¿verdad? Hermosas frases. ¿Tiene unas frases? Que la verdad es que si uno no supiera que las hacía antes de la existencia del ChatGPT, sospecharía.
Claro.
Pero ya las hacía antes, ¿se acuerda? Que esto es muy anterior, digamos. La llegada de ChatGPT es después de Wangang. Sí. Wangang es el...
Antecede
a ChatGPT, probablemente sea el prototipo de ChatGPT, señor, porque Wangang no para de decirnos cosas que suenan hermosas a nuestros oídos, ¿verdad? Música, a nuestros oídos. Más específicamente, esta música. Ese es el que más me gusta a mí. El segundo. Sí. Esa es la música que escucha nuestro seguido cuando se habla Wangan. No hay plazo que no se cumpla, ni fecha que no se llegue. 5 años y pico después. ¿Ve que parece que toca el ChatGPT? Sí. 5 años y pico después, tira. Ya sabe que nos gustan la imprecisión. ¿Se da cuenta? No es chino eso de la imprecisión. Es nuestro. Él sabe perfectamente que nos deleita la impresión. 5 años y pico después, no sin un dejo de nostalgia y pesar, también sabe que nos gustan las dobles negaciones, que hablamos con el culo, todo. Es lindísimo este chino. Llegó la hora de despedirnos. Cuando un amigo de los amigos se va, deja un ministro caído. Eso le diría yo. Señor, se lleva, por suerte, se lleva en el estómago Ugarte, ¿no? Que se lo manducó. No fue él, igual, fue de allá, ¿no?
Pero él habrá...
Pero él habrá apretado el botón, exacto. Él habrá dado la... el deseo. Habrá hecho llegar el deseo del Comité Central. Recuerden que el Ugarte cayó una vez que le mandamos para allá una carne vencida.
Una mal etiquetada.
Sí, bueno, mal etiquetada. Con una cosa que ellos dijeron que no querían, una etiqueta que yo trimming o algo así era.
Sí, ese fue un error importante.
Trekking. Bueno, no, relevante. Le mandamos eso y no, ellos habían dicho específicamente que no le mandáramos con esa etiqueta y le pusimos esa etiqueta y se lo mandábamos, señor. Y bueno, esa rocola entonces de latiguillos y idiomas emocionales uruguayos que nos escribe cartas tan lindas, un poco largas, ¿no?
Bueno,
soy una de las pocas personas que ha leído todas las cartas que los ha escrito, porque son exigentes, ¿verdad? Pero exigentes desde el afecto, afectivamente exigentes. A veces, la verdad, hasta prefiero estar media hora con mi hijo hipotético que leer una carta de Wangang, ¿verdad? Porque me exige más todavía, afectivamente Wangang. Y bueno, se va, señor.
Bueno.
Y dice que es el embajador de mayor duración de los 12 que ha tenido China en Uruguay de 1988. ¿Ve? Esto es bien chino, toda esta cosa de la precisión. Lo otro, evidentemente, lo hace para que nosotros nos sintamos bien, para nuestra satisfacción, ¿entiendes? Cuando se hace el impreciso. Se hace el impreciso 5 años y pico después, dice. Ahora meto la imprecisión, a esto les encanta. No dan un pase al pie de esto. Y después le sale el chino y dice, el embajador de mayor duración entre los 12 que ha tenido China en Uruguay desde 1988. Y bueno, después dice eso, que la quilla de nuestro barco de la hermandad, eso.
¿Pero por qué? Impresionante. ¿Es por arriba, eso?
Habla de barco y quilla, Darwin.
Sí. ¿Qué pasó?
No, y bueno, la referencia a la lancha, ¿no es cierto?
Vale. Por eso, claro, es mensaje subliminal a la patrulla transoceánica, sí, es lo que sí, le estoy diciendo, señor.
Es una frase de Rafa que usó Herrera, ¿no?
Y bueno, y con más razón, más apuntada está.
Y bueno, está, por eso. Es impresionante. Hay mucho para...
¿Cómo obviamos
para desentrañar. No, estamos gileando. Nosotros estamos como si...
De espaldas a
como
la realidad.
Si, claro, como si fuera Barbilan esto. Y sí, no, es Barbilan, no. Sí, pero hecho en China, made in China. O sea, ¿dónde se maneja la muñeca? Uh-huh. Y bueno, está. Y dice Lucio Aneo. Séneca dijo hace 2000 años, quien da primero, da dos veces.
¿Tiró Séneca?
Sí.
Qué fuerte, ¿cómo?
Y José Yacía dijo hace 70 años, ¿trajeron pelota? Porque con esta jugamos nosotros. Ahí yo lo agregué yo, pero si fuera el Chaje en vez del embajador chino, le hubiera puesto eso. O la de los árabes, que dijo también, porque quien da primero, da dos veces, y está la de los árabes, que la segunda vez... que me engañaron es culpa mía.
Ah, mire usted.
¿No sabía ella?
No, la verdad que no.
¿No sabe ella? Sí, ella, la de la primera vez que creí en no sé quién, fue culpa mía.
Me engañaron, claro.
La segunda vez es culpa mía. No. La tercera ya no. La difícil es la segunda. Una vez que pasa la segunda, después no tenemos la culpa. Le digo porque a mí me ha pasado. Claro. creo que se van a solucionar las cosas y todo. La primera vez que pateé los problemas para adelante y creí que se iban a solucionar solo, culpa de los problemas, que no se solucionaron. La segunda vez, culpa mía. La tercera ya no. Después de la tercera para adelante, podés seguir haciéndolo, que no es más culpa tuya. Le aviso a la gente porque queda como medio estigmatizado eso de que la segunda es tu culpa, ¿tienes? Y nadie que te dé la culpa. Bueno, y dice que recordó la Conmebol. La chumimbá para la Conmebol, recuerda muchas cosas, ¿verdad? Uh-huh. Y se termina diciendo el carnaval más largo del mundo, la Rambla Montevideana, Punta del Este, Colonia del Sacramento, el Corredor de los Pájaros Pintados. Le pone música, es una despedida. La Patria Gaucha es una despedida de murga, es una despedida de murga, señor. Es la despedida de...
No, y incluyó el norte del Río Negro, todo.
Es la despedida de la Milonga Nacional, señor. La Patria Gaucha y sobre todo la calidez y la sencillez de su gente me han dejado impresiones indelebles, como un tatuaje de letras chinas en el cuello, señor. ¿Verdad? Desde ello dicho desde nuestro lado. Aprovecho la oportunidad para desear al presidente de la Gallupo y a todo el pueblo uruguayo el apoyo que me han brindado. El general José Artigas dijo, la causa de los pueblos no admite la menor demora.
¡Vamos, Wanga!
Confieso que he dejado todo en la cancha.
¿Eh?
O arrimado al máximo la pelota hasta la línea del arco para que patee otro. Ahí falló.
Sí, la futbolística fina es difícil acá.
Le quedó medio de
le quedó
rugby.
A lo Talvi.
Le quedó medio de rugby, señor.
Sí,
llegó a la goal line.
Sí.
La pelota, ¿entiendes? No, y ahora que venga un gordo y la empuje. ¡Vale! Sí. ¡Que vengan los gordos a empujar la pelota!
Perdió la oportunidad de hablar del centro banana.
Exacto, o dejarla picando en el área, o la dejé pasar entre la pierna,
Como hizo Treza.
Para que viene atrás, como hizo Treza, o dice, como pedía Carrasco, como pedía JR, no sé, le faltó ahí. Pero confieso que he dejado toda la cancha, ¿está bien?
Sí, hasta ahí sí.
Lo dice raro igual, confieso que he dejado todo en la cancha. Se lo dice medio
eso,
Google Translator, claro. Me parece. Ahí, ¿no?
Puede ser, sí.
Pero bueno, la causa de los pueblos no admite la menor demora. Así que, y ya se lo dije a todas las casas de comida china. para que el delivery, porque es lento el delivery chino, porque en general pone a prueba la paciencia, ¿verdad? De ellos.
Es parte de la cultura.
Claro, exactamente, señor. Nadie te, la menor demora, pero hay que tener una paciencia china, señor. Uh-huh. Quien pise tierra uruguaya no podrá olvidarla, y mucho menos dejar de querer. Como el Uruguay no hay.
Bueno.
Allí terminó.
Lo van a extrañar a Juan.
No, Juan gana ese petal. Nadie, ningún embajador en la historia de las relaciones diplomáticas de este país ha hablado tan como nosotros, sin ser uno de nosotros, señor.
Hay que darle ese reconocimiento. Y desde esa lejanía, ¿no? Que es la
no, nada que ver, imagínese, señor. Es impresionante.
Mucho guangán, mucho.
Mucho guangán. Hay que ir a
estación de tambores,
Raúl Castro. Tambores, al aeropuerto, señor.
Tambores a favor, Darwin.
Tamboriles a favor, no tamboriles de presión.
Eso es para los australianos.
Claro, esos tamboriles para la presión. Esto, sí. Esto es tamboriles de presión. Porque nos entristece que se vaya.
Sí, sí, claro.
Así que tambor y vino. Tambor y vino para Guangán, señor, en el aeropuerto. Les pido a todos los que vengan a Guangán en el aeropuerto.
Por favor.
Señor, vamos. Y que le tire una frase ahí a la carrera cualquiera, sea un latiguillo nuestro, un lugar común. ¡Con los dientes apretados, Guangán, ¡Vamos,
En vez de pedirle una foto selfie, que se hagan un video selfie con Guangán diciéndole algo muy uruguayo.
Sí. Yo qué sé, ese tipo de cosas. Vamos que acá no pasa nada.
El Feni no baja, lo que quiera decir.
Cualquier cosa, el Feni mugriento. Así que, bueno, se va el ojo chino, señor. Lo que se conoce como el Uruguay no hay. Y yo le respondo, los chinos no pierden más. Ahí está.
Este siglo de ustedes.
Ay, qué insoportable eso.
Los chinos no pierden más, Guangán. No pierden más ustedes. No pierden más. Te vas invito, Guangán.
Parte del medio le pareció que es feo que suena eso. Es impresionante los auriculares. Suena feo.
No,
suena feo en su cabeza. Obtusa, señor, sí, pero en la cabeza de los que tenemos el afecto por Guangán, que es un amigo de los amigos que se está yendo, qué pena que no hayas conocido al Oscar, Guangán. Es lo único que,
llegó tarde.
Sí, llegó tarde para conocer al Oscar. Imagínese una sesión de acupuntura juntos, señor, el Oscar con Guangán.
Una clase
me encanta, Guangán.
De amiguismo con los dineros del Estado, una clase.
Qué estúpido, siempre tiene que arruinar el lindo momento, ¿verdad? Siempre tiene que arruinar el momento festivo en el que estábamos despidiendo Guangán y este tarado viene acá a regalarle el libro de Amado, del coso de Oscar, señor. Ahí está. Y es el Gil que va a ver Barbie. Es la actitud de él. La actitud de él. Va ahí a ver Barbie. Viene acá a arruinar la despedida de Guangán. Ya está, cancelalo, chango, que la pudió.
No parte del medio, ya venimos.
No toquen nada.
Presenta Mercado Libre. Darwin cocina a todos con sus comentarios. Ahora va a cocinar de verdad porque se compró un horno en Mercado Libre. Volvió Electroweek. Hasta 40% off y 15% extra con tarjetas de crédito Scotiabank.
Darwin, estamos con usted.
Sabían que estamos muy cerca de entrar de lleno en esta situación que podríamos decir, en pocas palabras, elecciones. Le podríamos llamar, ¿verdad? Uruguay no se decide, ¿verdad? Nos vemos por ahí. También es otra forma de llamarle a esto que está con un movimiento imperceptible. Valeria Ripoll,
¿sí?,
se fue al Partido Nacional. Esa es la última noticia en esta carrera loca, vertiginosa hacia las elecciones de 2024.
Mercado de pases electoral.
Exacto. ¿Qué valora el partido nacional en Valeria Ripoll? Según pude... No, al revés. ¿Qué valora Valeria Ripoll del Partido Nacional? ¿Verdad?
Bueno, están las dos, ¿no? Son dos.
Sí, bueno, ya.
Dos dimensiones importantes de este encuentro, ¿verdad?
Correcto. Me parece que el Partido Nacional. Después vamos a hablar del Partido Nacional porque son más bien conjeturas. En este caso es.
Valeria Ripoll lo explicita.
No sé si lo explicita, pero según pude leer entre líneas con el método de Viven de lectura rápida, entre líneas de Víctor Hugo Morales, que le dice a Valeria Ripoll, algunas declaraciones de Valeria Ripoll, lo que valora ella más. Yo, para mí, es que de lo que más valora el Partido Nacional es que la valoran. justamente, ¿verdad? Ellos como que la valoran.
Valoro mucho que me valoren.
Valoro mucho que me valoren, exactamente. Lo que más valoro de ustedes es que me valoran. Y no es menor, ¿eh? No es menor ellos. Así que Valeria Ripoll, descansen todos en paz por sus siglas en inglés, ¿verdad?
Ripoll.
Descansen todos en paz por sus siglas en inglés. Se integró al Partido Nacional. Menos mal que no fue al Partido Colorado, porque si no era un presagio. No,
era la lápida humana.
Espantosa. Yo para mí quiso ir al Partido Colorado, pero
digo, la rechazaron.
No podemos aceptar. Ripoll, no. Es un mensaje. No, Ripoll, no. Descansen todos en paz, no. Por favor. Así que, bueno, fue un batacazo. Calificaron dirigentes de primera línea del Partido Nacional. Que ya le erraron en su primera calificación, ¿verdad? Uh-huh. Yo entiendo que estén entusiasmados, me parece bien eso, me parece simpático y saludable que lo celebren y le den importancia, y me alegro por Ripoll, que fue a buscar eso, ¿verdad? Que la valoren, pero convengamos que batacazo no es. Resulta bastante más lógico que el secretario general de ADEON, Montevideo, termine en fila del Partido Nacional que en el Frente Amplio.
Sí.
Que es el gobierno de Montevideo, o sea, su rival de todas las horas, por definición. El de Montevideo, no hay otro, señor.
Claro, ese es un sorprende, pero no sorprende, ¿no?
Exacto, sorprende en términos generales, pero cuando uno hace un pequeño zoom, no tiene que hacer un zoom muy grande tampoco, no tiene que ponerlo por un microscopio, ya ve que es casi el camino lógico, señor. Tiene más sentido ese salto que un salto al Partido Socialista, por ejemplo.
Sí, claro.
O a los sereñistas con Martínez. Eso hubiera sido un batacazo. Se fue con Martínez a los sereñistas. Bueno, está pelando papa con Martínez. ¡Opa! ¡Qué batacazo! ¿No? Uh-huh. No sé, yo al Partido Colorado, que ya le digo, me parece que no es el nombre para el Partido Colorado, por sus siglas en inglés, ¿verdad?
Incompatibilidad manifiesta.
O se van por la Unidad Popular. Ajá. Hacia para el otro lado.
Está bien, esa era también esperable.
Hacia la izquierda. Sí. O al Partido de Vega.
Bueno, eso siempre sorprende.
Exacto, pero siempre, porque Vega sorprende. Todo lo que sea Vega sorprende, señor. Porque así es Vega. ¿Entiendes? Se te pegan las cucharas. Pero ya tenés ese problema. Cuando te acercás a Vega, se te empiezan a pegar las cucharas. Entonces, tampoco.
Una personalidad magnética, claro.
Exacto, no es tan atractivo. Y bueno, yo no lo entiendo tan batacazo, la verdad.
No, tenía además la trayectoria, estaba como dentro de la clásica, ¿no? Del panelismo a la política.
El primero panelismo, exactamente.
Panelismo le ponen.
¿Cómo le llamarías?
Pero pasa una patología.
Paludismo es la patología, pero eso es panelismo.
Esto es panelismo, señor. Tiene que tener un periodo de panelismo, que es lo que tuvo. Y ahí, bueno, ellos terminan la política, como todos sabemos, ¿verdad? Como le pasó a Botero, por ejemplo.
También, ¿no? Trayectoria en los mismos términos.
Exacto, pero ella no fue representante de ningún gremio, no fue sindicalista, pero fue periodista y después fue galerista y después fue panelista y ahí sí, a la política.
A la política.
Lo más cercano que hay a la política es el panelismo.
Uh-huh. Sí, es el paso previo para muchísima gente.
Correcto. Bueno, Pereira también hizo ese camino. Ajá. Uh-huh. El presidente del Frente Amplio.
Ajá.
Gremialismo, panelismo, política.
Bueno,
política partidaria, digamos.
Sí, panelismo. No. Estuvo un momento de tanta concurrencia a los programas de televisión que era casi panelista.
Fue panelismo de la. Para casi panelismo. Toda la voz, ella.
Pero era panelista, no, era invitado. ¿Ah, no? Para mí fue mucho. Tuvo un momento que estaba mucho tiempo en televisión. En su etapa
final. Pero no le pagaban en ningún lado.
CNT. Era para panelista.
Para panelista, claro, lo que se conoce como para panelista, que es un rompehuelga de panelista, digamos.
O sea, si panelista hoy.
Si llaman una huelga de panelista.
¿Fue panelista? Sí, señor. ¿Sí? Hubo panelismo en todas las voces.
Claro, exacto, señor. En casi todas las voces.
Iba a todos los programas, ese es el tema. El Boca era todas las voces,
claro.
¿No? Sí, para mí era el Boca.
El Boca Andrade, después Gerardo Núñez.
Sí, para mí era Andrade. Para mí Fernando Pereira iba mucho, pero
panelismo. No, panelista para mí no.
Panelista, ahí está bien, no panelista.
Pero capaz que nos desmienten, Darwin.
un panelista. Está bien lo que dice, Ricardo, señor. Era eso, un rompehuega de panelista, entonces, la verdad, era cuando los panelistas, querían arreglar su salario y eso, dice,
más
no,
canje,
no voy.
Quieren más canje.
No voy, claro, quiero, dame un canje por azulejo, no sé qué, porque si no, no voy, bueno, no venga, no pasa nada, invitamos a Fernando Pereira, exactamente. Lo han muy mal visto del panelismo ellos, señor.
Claro, pero como no hay un
pero
un
no tienen gremio, no tienen gremio.
No están en la mesa representativa.
Que se jodan, no tienen sindicato que se jodan, no tienen sindicato porque no se ponen de acuerdo, señor.
Y claro, no puede haber sindicato de panelistas.
No, porque va en contra de su propia agencia. Claro, o sea, claro, es claro. Una cosa que no debería. ¿Cómo se van a uniformizar?
Se vuelven aburridos los paneles.
Sí, si se uniformizan los panelistas, que terminan por romper el panelismo desde adentro, señor.
Beatriz también tuvo panelismo, me dicen. ¿Tuvo panelismo?
Beatriz. Puede ser, sí, claro.
Sí, esta boca es mía.
Esta boca es mía, sí.
Ah, bueno, eso fue cuando, claro, cuando la Veraca la corrió a culazo del Partido Nacional, señor. Volvió por ahí.
Sí, la estoy viendo, sí.
El panelismo.
No solo de llegada a la política, sino de rehabilitación de política.
Exacto, ahí te mandan, es como una chacra de rehabilitación política. Bueno, Adala pasó de youtuber
a
Washington, o sea, a su propio nombre.
Sí, haciendo real lo de washi-washi.
Ella está pasando por el panelismo. ¿Qué lo rehabilitó Adala? El panelismo. El panelismo rehabilita más gente que remar, señor. Es impresionante.
La obra del panelismo.
Las cárceles.
Sí.
Yo no sé si no habría que poner panelismo en las cárceles, señor, para que la rehabilitación se produjera. Con mayor eficiencia, ¿verdad? Con mayor eficacia, mejor dicho. Con mayor, aumentar la eficacia de la rehabilitación.
Un panel por módulo.
Exacto, que está en un 50% la rehabilitación. Yo que
no, 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 no tenemos medida. No hay nada medido, ni la reincidencia, nada. Darme,
le pusimos 50% para ponerle algo.
Se inventa, sí.
Pero 50 está bien, porque a veces sí, a veces no.
Sí, claro, la probabilidad está.
Por eso, a mí, yo cuando no sé algo le pongo el 50% porque acá en Standard & Poor's tenemos esa regla. Y bueno, es la medida de la incertidumbre máxima, sí. Señor.
Claro.
O sea, no hay una medida más imprecisa que referencie la incertidumbre absoluta o hasta el desconocimiento, claro. ¿Verdad?
Sí, no hay sesgo sobre las opciones a futuro.
Correcto. Bueno, entonces 50% de la rehabilitación. ¿Queremos subir la eficacia? Panelismo, señor. El panelismo rehabilita. Ese es nuestro eslogan, ¿verdad?
Es muy lindo.
No sabemos para qué todavía.
Pero rehabilita.
Necesitamos encontrar el producto ahora. El eslogan lo tenemos, amigos. El producto se ve después. Bueno, fue un batacazo, entonces dijeron. Y después calificaron de batacazo por tratarse de un pase como el que no se recuerda de antecedentes en esta dirección. Recuerda una frase tan mal escrita.
Como el que no se recuerda de antecedentes en esta dirección.
Como el que no se recuerdan antecedentes en esta dirección. Es malísima la frase, pero creo entender lo que dice, sobre todo porque sí. Lo explica después entre guiones. Dirigente de primera línea del movimiento sindical a uno de los partidos tradicionales.
Ok. Sospechábamos eso.
Sí, no se recuerdan antecedentes en esta dirección, ni en otra dirección, ni en ninguna dirección. No se recuerda nada, ¿verdad? Es imposible recordar nada.
La memoria como, se resetea.
Como decimos casi a diario en este programa, pero damos por sentado que se olvidaron que lo dijimos ayer, entonces lo volvemos a repetir, ¿verdad? Con toda la, abro comillas, señal, cierro comillas, que eso implica hacia adentro y hacia afuera del partido. Qué maravilla esta oración.
Sí, la verdad está.
La cantidad de palabras y comillas y guiones que utilizó para no decir absolutamente nada es resaltable. Para felicitar, me encanta este cronista, yo lo sigo mucho. Es un cronista del país que yo sigo mucho. No voy a dar el nombre porque no lo quiero quemar para que. Si no, después lo siguen todo. ¿Entiendes?
Bueno, para él salió.
Ya me pasó una vez con Rodi Silva, eso no voy a repetir. Nunca más voy a repetir.
Rodi Silva, que era
la primera vez con Rodi Silva fue culpa mía.
No, Rodi Silva era el hijo, ¿no?
¿No?
Era el camarógrafo.
No. Él era Rodi Silva.
Era Rodi Silva.
Sí. Pasó con Celso Cuadro también.
Y el hijo era Eric Maximiliano.
La primera vez fue culpa de Canal 12, pero la segunda vez culpa mía. Así que no le voy a decir el nombre de este cronista que está divino. Y bueno, entonces dice que la señal que eso implica hacia adentro y hacia afuera del partido con toda la señal que se implica hacia adentro y hacia afuera del partido. Toda la señal, señor. Toda. De cabo a rabo, todo, premium, todos los canales porno, la señal, todo. Te viene todo, señor. Todo. Y que nadie sabe, por supuesto, demasiado cuál es, pero se da por sobreentendido su contundencia, ¿verdad? O sea, ¿cuál es la señal? ¿Qué es señal? ¿Qué señal? Como que es más popular. Ahí es donde nos enfrentamos ante la pregunta de cuál es la valoración, cuál es el valor que ve el Partido Nacional en Ripó. Me imagino que el valor es que es popular, que es rubia pero no es del British, y después...
Que es conocida.
Eso, es como medio influencer.
Es conocida.
Es como medio influencer, por eso, es popular. Uh-huh. Popular no solo desde su extracción, sino desde la masividad, digamos.
Algo así.
Pero fuera de Montevideo es conocida.
Sí, se fue como una figura con cierto alcance nacional por su presencia en los medios, básicamente.
¿Es buena? Yo de verdad no lo sé, no estoy haciendo la pregunta.
Yo qué sé, para llegar a ser presidente de un gremio como ADEOMA, algunas habilidades hay que tener, ¿no?
Política hay que tener, negociación, acuerdos.
No, lo que tiene es fuerte.
Sí, bueno, uno
es fuerte, presidente ADEOMA es fuerte.
Ah, pero sentaron como la sentaron a la izquierda de Delgado como una ala izquierda que era Darío Pérez, perdón. Uh-huh. Darío Pérez Ripoll. Me parece que es eso.
Ajá, es primo. La ala izquierda de Delgado.
Claro, mira, está sentado a la izquierda al
Darío
brazo
Darío Pérez es primo de Ripoll.
No.
Se llaman Ripoll los dos, pero Darío Pérez Ripoll nunca usó el segundo apellido.
Darío Pérez es una persona.
Es el orejano, aquel que era frente al
río. Sí, claro, el orejano. Que no se casa con nadie, señor.
Sí, bueno, ahora se casó con la tía. Pero, y estaba Ripoll ahí.
No se casó.
Bueno,
se
está juntado.
Él no se casa con nadie. Está conviviendo. Es concubinato. Pero anda a decirle vos, ¿no?
Anda a probarlo.
No, anda a decir, está casado contigo, sí. No, está loco. No le puedes decir nada.
Así que supongo que ese es el valor que le quiere dar, no porque hayan dicho que son de izquierda, sino como que hay un centro más izquierda, más abierto.
Yo no la tengo tan vista, pero a Ripoll, me imagino que fuerte. Uh-huh. Imagino que no come nada.
Y no, bueno, esos sindicatos son de tener fortaleza anímica y de negociadora, si no, se pasan por arriba, obviamente.
No, si sobrevivió ahí y estuvo al frente de todo, y claro, no sé cuánto.
Sea, respeto, escalar esa pirámide,
por
respeto.
Eso, sí, totalmente. Pero bueno, pero eso no sé tampoco si es una condición como política valorable. No tengo idea. Es influencer también, me dicen ustedes.
No sé si influencer.
Si es político, es influencer.
No la tengo clara.
Tarde o temprano tiene que ser influencer.
Es conocida, ha habido mucha noticia.
Pero hace Instagram Live, por ejemplo. ¿Hace Instagram Live?
No lo sé.
¿No hace Instagram Live?
Hay poquitos seguidores en el Instagram.
No hay manera de diferenciarlo ya hoy en día, señor. Y en las elecciones, ya vimos, tarde o temprano, las gana el influencer. Acabamos de ver eso por enésima vez a nivel internacional, pero nunca tan cerca como el domingo pasado en la Argentina. Sí. Hay momentos que la gana el influencer la selección. Uh-huh. Y en su gestión como secretaria general de ADEON anduvo bien. No necesito ni repasar. ADEON no pierde, ADEON es como de China, no pierde más.
Me le metí en la historia de
ADEON. Nunca lo vi perder un campeonato, ADEON.
Son como el negativo de Sanguinetti.
Debe ser ayer de noche.
Claro, nunca le ganaron una huelga, ADEON. Claro. Está invita.
Claro, ADEON. Sanguinetti puede decir lo que dijo, pero nunca se enfrentó a ADEON.
¿Por qué no fue intendente de Montevideo? Claro. Anda de intendencia de Montevideo. A la gente no le cae bien, pero como gremio gana más de lo que pierde, señor. Uh-huh. O al menos esa es la sensación que da. Y un poco debe ser por eso también que no le cae bien a la gente.
Bueno.
Como el Huelcan de Madurno, que no le caía bien a la gente.
Como
el
que caía ese Huelcan.
Bueno, le caía muy mal ese Huelcan, porque ganaba todo el tiempo y acumulaba fuerza.
Autoritario.
Exacto. Y bueno, si sos un gremio que estás a cargo del servicio de la ciudad con más habitantes del país y gana más de lo que perdés, no le vas a caer bien a la gente. Pero está, Ripoll estuvo bien en eso. Sí, claro. Y lo ayornó igual, le agregó Big Data a León.
Ahí me pierdo.
Lo acercó a la gente.
¿Cuáles son las señas particulares?
¿Lo hizo más empático?
No sé.
No lo sé. No lo sé.
Está, no sabemos. Por
no, ahí me quedé en el...
Al lado de Mabel Lolo, claro. Que se evita con pelo suelto.
Sí.
Sí, es sí. Mucho más.
Está. Por eso, le digo, que de carisma y sí, todo eso.
Sí.
Digo, comparándola con otro que ha estado antes, ¿no?
Sí, sí, sí. La mujer emblemática anterior de Adeón, que es Mabel Lolo.
Mabel Lolo, exacto. Sí. Bueno, esta es Evita, Evita con pelo suelto y una planchita, señor, ahí, a medio metro, enchufada ya. No, no, está del otro lado en ese sentido. Y al lado de Graciela Bianchi, o sea, a donde llega, digamos.
Uh-huh. Sí, también.
Es Pilar Sordo con una petaca de flores de Bach. O sea, estamos hablando de una persona que transmite paz y tranquilidad y todo eso, un ansiolítico. En ese sentido me parece que sale bien para los dos lados.
Sí, puede ser, no la tenemos tanto. Ahora me hizo ir a las redes sociales, últimos posteos de la noche, supongo, porque es historia de Instagram. Hice gracias Juan Herrera Producciones por la invitación a la cena de los famosos. Y es arroba Yesti Sabor Prieto, se sacó una foto con Yesti Prieto, ahí que está poniendo lo que...
Popular, claro, popular, cumbia, popular, cumbia, no era más para... No está con Delgado, no era más para Gandini. Bueno, el popular, ¿cómo se le escapó a ella?
Gandini hace más impulsionista.
Bueno, pero popular, tiene, ¿no? En este momento está...
¡Popular!
No tiene la percepción política de Delgado en este momento, Gandini. Ella fue jugó ganador.
Nunca tuvo la presión política, Gandini. No necesita la presión política, Gandini.
No sabemos, Gandini, con quién corre.
No sabemos para dónde va con Gandini.
Capaz que Gandini va con Delgado, porque no...
Sí, no lo puedo descartar.
Y bueno, y entonces podría haber ido antes con Gandini.
Bueno, pero no admite si no...
¿Sino qué, señor? ¿Qué?
Y no, porque además me parece que, también me parece que hay una intención de sumar mujeres del lado enfrente de Laura Raffo, ¿no?
Ah, es como una rubia. ¿Le van a armar una intendencia en la sombra también a esta?
No.
¿Le van a tener una intendencia a la sombra eso? ¿A la sombra ahí de la intendencia?
Una mujer montevideana.
Sí, al final Raffo se pudrió de la intendencia a la sombra y se fue.
Sí, se fue el sol, sí.
No sé si no le agarraba señal el celu o si se le estaba oscureciendo el pelo de forma acelerada, pero no funcionó la intendencia a la sombrilla esa que le habían armado, señor.
No.
¿Y van a armar otra? ¿Van a probar de nuevo con eso?
No creo que
qué está pasando en la departamental de Montevideo. El
Partido Eso Nacional. Sí que sería un batacazo, que vaya quiera ser la intendenta, o sea, que salte de la silla de Adeón a la de la intendencia.
Ah, esa es fuerte.
Eso es un batacazo.
Eso es un batacazo.
Eso es un batacazo. Ahí encontramos el batacazo. Ahí tiene el batacazo. Bueno, para Fernando Pereira la señal significa que se terminó el FAPIT.
Hoy, en Llevando Agua para su Molino...
Sí, claro, pero además es el hecho de que lo diga justo él, que es mucho más significativo en ese sentido, ¿verdad?
Sí,
porque fue...
Fernando,
dejá que lo diga otro, Fernando, porque si lo decís vos, como que nos damos cuenta, como que algo ahí, hay algo que no conecta acá. Como que cuando vamos a enchufar así las dos botas, salta todo, saltan los tapones, ¿entiendes? Sí, claro, sí. Y lo que pasa es que Fernando no deja nada de decir a los demás, se tira arriba de las declaraciones.
Sí, sí.
Porque es impresionante.
No da tiempo tampoco. El micrófono.
En el tránsito de las declaraciones, Fernando Pereira, hablando del Cavani, de apellido. ¿Verdad?
Del cachetazo de.
Se tira arriba de todas las declaraciones. Y ahora paso que viene Fernando Pereira por la ruta de las declaraciones.
No hay que pararse adelante.
No hay que pararse adelante de la tanqueta ni adelante de los Cavani, señor, eso es lo que dijo. Los Cavani están pidiendo que lo declaren deporte de riesgo en Salto, eso, el Ministerio de Turismo.
¿Lo que, qué cosa?
Eso.
Ser de la familia.
Salir en un vehículo adelante y ponerse adelante de los vehículos conducidos por la familia Cavani en Salto, señor.
Yo también le pregunto.
Sí, sí, queda
claro. Bueno, perdón. Remo Monseglio pidió declararlo de deporte de riesgo. O sea, yo no sé si no viene a algunos locos. Como si fuera, es como una corrida de San Cavani.
Claro.
Corrida de San Cavani, señor. Tenés que salir en bicicleta adelante, bueno, vehículos, diferentes vehículos.
Los San Cavanis.
Los San Cavani, a las 2 de la mañana y dale, ponete vos adelante.
Qué trágico.
Lo soltamos. ¡Dos wikis más y lo soltamos, eh! ¿Entiendes? Sí. No le gustó a él, Lionel. Bueno,
es trágico,
pero también...
No, pero es nuestro, sí.
Sí, es nuestro, exacto. Por un lado, nuestro. Y por otro lado, Hay gente que piensa que es una inversión de riesgo también, ¿verdad? Es polémica como inversión, como la venta de órganos, o ir en corto contra el Banco Central de un país y esperar que se funda. Polémica es, pero tiene los elementos para ser considerado una inversión de riesgo también. Uh-huh, uh-huh. Los elementos se llama el edding.
Uh-huh. Ah, sí.
Bueno, está. No le gustó.
Es fuerte, Darwin.
¿Dónde juega Cavani y a qué hora se lo puede ver? Ahora empecé con eso.
¿A qué hora se lo puede ver?
Me tenían podrido con el de Suárez, que ahora tengo.
¿A qué hora se lo puede ver?
¿Dónde juega la puta
madre? No, el otro día vi uno mucho mejor. ¿A qué hora se puede ver a Pelistri? A las 4 de la mañana por el canal National Geographic. La puta que te parió.
Mañana, 9 de la noche, no, si juega
no,
Boca.
No alcanzaba con el de dónde juega Cavani y cómo se lo puede ver. Es que ahora, de Suárez, ahora tenemos toda la semana de Cavani. Es
bueno, yo no lo quiero ver igual. Ya le dije, me pone muy nervioso. Prefiero ver una neurocirugía en vivo. Me pongo ese canal antes de ver. Prefiero ver al hermano manejando. Bueno, más allá de las afinidades que todos conocen que tengo por el tema del autismo con Matilde Lema y Beatriz Argimón, no estoy hablando yo, estoy leyendo unas declaraciones de Ripoll. Yo no sabía esas afinidades tampoco. La candidatura que me encantaría que se confirme es la de Álvaro Delgado, dijo. Y dice que va a ir con Álvaro Delgado. Eso, básicamente.
¿Sí?
Y no entiendo por qué todo lo otro no lo entendí. Pero no sé ni de qué estaba hablando. No entendí nada. Sí. Del autismo, eso de la afinidad y no sé qué. No lo entendí. Que todo el mundo conoce. Sí, ya sé, pero no entiendo qué tiene que ver Lema y Beatriz Argimón. No sé, no entiendo nada. No importa. Otra cosa. Uh-huh. Y dice que estaba desencantada por las vivencias personales con la izquierda, porque ella era del Partido Comunista. Uh-huh. Y dice, cuando estuvimos fuertemente enfrentados en Adeón, en la administración de Daniel Martínez, en ese entonces intenté Montevideo, la respuesta del Frente Amplio no fue la que esperaba. No me digas que apoyaron a Martín.
Qué raro.
Terrible, señor, la verdad. No, tienes razón, Valeria. Es increíble.
Tiene un punto.
Lo que habrán sido las expectativas de Valeria en ese momento,
impresionante, señor. Como siempre decimos, ¿verdad? Sí. La culpa de las expectativas. No hay que aumentar la jubilación, hay que bajar las expectativas. De hecho, dice, se tomaron represalias que están vinculadas a mi vida personal. A mi hijo, que le retiraron la pensión en el BPS. Donde no había una explicación. Bueno, tampoco hay una explicación para adjudicarle ese movimiento un tanto perverso al Frente Amplio. Nadie salió a atribuirse ese atentado. Uh-huh. O sí. Uh-huh. O hubo alguna escuadra que se atribuyera ese atentado. Es una barbaridad. Pero yo no recuerdo que se haya probado que eso fue hecho como un movimiento político. No, me imagino que nadie va a hacer esa barbaridad, no sé. Ella lo... unió cabos en ese sentido.
Unió cabos, está bien.
¿Eh?
Sí, está bien, los
unió cabos, señor. Exacto. Mientras no sean coroneles y los una por Zoom, me parece que está bien, que no hay peligro ninguno, señor. Ahora, cuando va a unir coroneles y su método o su medio para unirlos es el Zoom, ya corre cierto riesgo. Y dice que. ¿Qué más dice? Bueno, De Centro se llama, señor.
Sí, es se llama el espacio. D, es letra sí. D,
no, centro. No, es la raro. Letra D y centro.
Sí, sí, es muy extraño cómo lo decidieron eso.
No, extraño no es.
Estuve preguntando cuál es.
No, extraño no es. Es horrible, pero no es extraño, otra vez. Vamos a clasificar las cosas como son. No es un batacazo que ya se haya ido al Partido Nacional. Puede ser...
Pero para mí el D sin la E es raro. Porque
es la D de Delgado. No, supongo.
Delgado
el
centro.
Movimiento se une a Delgado, pero no se emparenta con el nombre de Delgado.
¿Cómo,
no,
señor?
No.
Para que sea joven. D. Sola, ahí. La letra D.
No sigo sin...
D, centro, como hablan los jóvenes.
Mira, estoy viendo el cartel de la noche ayer. Claro, es D. La D sola con el centro. Sí, sí,
hoy la vi con un apóstrofe en un diario.
Claro, pero no...
Eso me parecería... una genialidad del mal gusto.
No, de centro.
Pero que no me importa, ya. Llega por el otro lado, digamos, sí, ¿verdad?
La cartelería como, dice de centro por el camino.
Apóstrofe centro me parece un... Pero no creo que sea así. Celebro no, no. Igual el detalle del periodista que se tomó esa atribución para hacerle un chiste a sus amigos. Mira cómo le puse. Me encanta a mí eso.
Don Jopito.
Eso es lo que muestra que todavía hay seres humanos, ¿verdad?
Un algoritmo no hace eso.
No hace eso, no le pone una D y una apóstrofe. Eso para mostrarle, mirá, mirá lo que puse, la D y la apóstrofe. Igual es un nombrún, ¿eh? No deja nada librado a la imaginación. Es de la agencia Fuerte y al Medio, el nombre, ¿verdad?
Fuerte y al Media.
Fuerte y al Media, exacto. Tremenda agencia, donde la frontera entre la realidad y la imaginación no tiene límites. Y elige nombre como para no errarle. Fuerte y al Medio.
Y tiene abajo el eslogan que es por el camino del medio.
Bueno, faltaba algún énfasis.
Dice así, dice así. Estoy mirando la cartelería de la fiesta, de la fiesta del evento de ayer. Dice, de centro por el camino del medio.
De centro por el camino del medio. Y después un dibujito. Hay un dibujito también después.
Es un círculo con el C.
No, claro, y te hacen. Y si no... también tenés una explicación con títeres, ¿verdad? Te pueden mandar a tu casa también. Vos llamás, lo pedís, hay un número para que te flotiquen con títeres.
Claro, el dúo de títeres, tírate al medio que son dos motos.
Exactamente. Saludos, hermano Cavalli. No hay cómo errarle, le digo, ir por el camino del medio... en esta época, además en este momento social, político, de emociones fuertes, ¿verdad? Evidentemente no quieren llamar la atención, ¿no?
Es una estrategia.
Es una estrategia.
Uruguay es un país de centro, dice otro de los carteles que estoy viendo del evento.
De centro.
Todo de centro, señor. Sí, dos cabezazos en el área, gol.
¿Y qué viene antes de los dos cabezas en el área?
De centro, papá, claro, ya, correcto, señor. Eso es lo que le estoy diciendo. Centro atrás, medio gol. Es medio gol, centro atrás, medio gol. Y todo eso, todo así. Es impresionante la agencia, ¿eh? Es excelente, Fuerte y al Media.
Sí, sí.
No
sí.
Falla. No. Y igual le digo que en algún punto es una opción extrema. Esto que están tomando.
Bueno, sí, claro.
Si se me permite caer en esta inconsistencia tan habitual de la era en la que vivimos, ¿verdad? Donde insistimos que literal es una muletilla de uso metafórico. Así que le diría que esto de elegir el centro es una opción extrema. En este momento, y me parece que lo van a corroborar con las puteadas, ¿verdad? Le van a llegar como señales. Este sector apelará a la significación del camino del medio. Sí, sí, sí. Y a la trascendencia de la clase media uruguaya como factor cultural de formación de ciudadanía en base a valores compartidos como el respeto y el diálogo. Bueno, poné eso en Twitter a ver cómo te va. Ponelo a ver qué recibís. A ver qué recibís de respuestas, señor. Con la idea de representar valores e ideas del centro político uruguayo. Uh-huh. Más allá del voto del coreano que sube el rock and samba, ¿verdad?
Hay que ver si le dan la
conexión. No conseguir demasiado. Consígale una cédula a ese coreano, porque es lo único que defiende el centro en este momento, es ese coreano. Y bueno, este espacio que se llama la conjura de los tibios, ¿verdad? Pero... Nosotros no traccionamos.
No.
Y dice que las metas políticas buscadas en el plano ideológico tiene que ver con la defensa de la noción descentralizadora, como su nombre lo indica, ¿verdad? De centro.
El centro quiere descentralizar. Es un valor de centro.
Ah, jefe, qué bien que anduvo la agencia. Oh, Fuerte y al Media. Hizo todo bien, ¿eh? La nación descentralizadora. ¿Qué vas a votar? De centro, para descentralizar. Descentro, en este caso, ¿verdad? Claro. Con ese C. Es espectacular.
No, bueno, es notable,
estoy contentísimo.
Sí,
Argimón, me encantó este. De centro, Argimón dijo que de centro está mostrándonos claramente a qué viene. ¿Saben quién muestra también claramente a qué viene? El loquito que va con un rifle al liceo. Ese también. O sea, no sé si es un valor mostrar a qué viene, digamos.
Bueno, sí, pero el proyecto político es un valor, porque uno propone algo que un proyecto país, eso es un valor.
Sí, no estoy tan seguro de que sea un valor demostrar a qué viene. ¿A qué viene? Aparece en el centro. Sí, ya sabemos. Y dice, fue oradora invitada, dice, viene a dar esa conjunción de Montevideo y el interior. Sí, eso sí, se va a parar en el centro también, de Montevideo y el interior. Uh-huh. De Durazno le tenía que haber puesto entonces, me parece. Urano. De Durazno, de Urazno, hubiera sido un gran nombre, de Durazno. Y ya sumaban a Vitalín. Dice, de distintas generaciones. Sí, eso también, gente de distintas generaciones. Y de amigos y amigas que sienten que en este sector y en este partido, por pertenecer a otras instancias sociales o militancias de otros partidos, entienden que aquí es donde hay el lugar para aportar. Bueno, como de centro estaba demostrándonos claramente a qué venía, Argimón,
la entrevieron un poquito.
Exactamente, trató de enturbiar un poco la claridad que había en la señal, ¿verdad? Y no entendimos nada. Gente, por pertenecer a otras instancias sociales. ¿Qué son otras instancias sociales, sí, señor?
Bueno, sí, bueno, imagino que hay que entender el Argimón, no debe ser fácil la jornada.
No, claro.
Uno de los oradores, Carlos Moreira, estaba ya sentado en primera fila.
Ella quiso fuerza por la expulsión de Moreira.
Nunca se convenció del regreso, me parece.
Bueno, pero también está mostrando claramente a qué viene.
Muéstrenos a qué se va usted, dale, váyase, venga mañana.
¿A qué vengo?
Chao, hasta mañana.
No toquen nada.